Acabamos de leer la parábola del buen sembrador en Marcos 4, 14 al 20. Si usted cerró su Biblia, por favor, vuelva a abrir en ese pasaje bíblico. Gracias al Evangelio según San Lucas, podemos saber que la semilla de la cual habla San Marcos y que hemos leído es la palabra de Dios. San Marcos lo único que dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Pero, ¿cómo siembra la palabra? Hay una analogía de la semilla que San Lucas aclara en Lucas 8:11, que la semilla es la palabra de Dios. Que también Marcos en el capítulo 4, en el versículo 3, cuando todavía estaba dando la parábola y no su explicación, dice en el versículo 3 que el sembrador salió a sembrar. Entonces se trata de una semilla que ocupa de sembradores. Como el campesino que usted conoce, que para los meses de mayo, junio, cuando las primeras lluvias han caído, el campesino sale con su sembrador y lleva un morralito con semillas. Esa es la ilustración que Jesús presenta en su parábola y que luego da una explicación al respecto. En Marcos 4:1, hay una descripción de que esta parábola fue expuesta inicialmente por Jesús ante mucha gente, pero no sabemos cuántos de ellos respondieron con arrepentimiento. Pero luego, de manera literal y con profundas reflexiones, Jesús explicó esta parábola a sus discípulos y a la gente que demostraba interés por aprender las lecciones del Evangelio de Jesús. Por eso podemos concluir que dicha parábola ya explicada, además de ser para oyentes desinteresados de las verdades del Evangelio, lo es más para oyentes que han aceptado ser discípulos y que desean estar comprometidos con la misión de Jesús. Basado entonces en esta parábola de Jesús, lo que ahora voy a predicarles, se los voy a expresar de la siguiente manera. Los que somos discípulos de Jesucristo debemos tomar en cuenta consideraciones especiales o esenciales, más bien, acerca de la palabra de Dios, que es simbolizada en la parábola del sembrador como la semilla. Repito, los que somos discípulos de Jesucristo debemos tomar en cuenta consideraciones esenciales acerca de la palabra de Dios, que es simbolizada en la parábola del buen sembrador como la semilla. ¿Cuáles son esas consideraciones que debemos tomar en cuenta? Voy a presentarles tres consideraciones y lo voy a presentar de manera invertida. Es decir, no conforme fuimos leyendo los primeros versículos hasta el final, sino voy a comenzar desde el final hasta el principio, como que retrocediendo. En homilética le llamamos sermón analítico invertido. No echamos a perder el sentido del texto, sino que solamente hacemos un acomodo homilético que siempre tiene una lógica, que siempre tiene una progresión, y que finalmente pues lo ordenamos de acuerdo a la temática que se expone. Entonces, la primera consideración con respecto a la palabra de Dios como semilla del Evangelio, en mis propias palabras lo expreso de la siguiente manera, que es altamente productiva en corazones receptivos. La palabra de Dios es altamente productiva en corazones receptivos. Vean ustedes en Marcos capítulo 4, versículo 8. De todas las semillas, o sea, de toda la palabra de Dios que cayó en diversas tierras, relata Jesús mismo, en el segundo versículo 8, que la que cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Aunque nunca sabremos anticipadamente cómo son los corazones o quiénes tienen los corazones que recibirán la palabra de Dios, la semilla del Evangelio, cuando la semilla es sembrada en el corazón receptivo, el fruto que se producirá en él será grandemente visible. Aunque tratándose siempre de un corazón humano y pecaminoso, siempre habrá varianza entre un corazón y el otro en cuanto al porcentaje de frutos. Entre nosotros también los hay quienes dan fruto al 100, pero también hay quienes dan fruto todavía al 30, al 40, al 50%. Esperando que progresemos y podamos dar el fruto que Dios espera de los que escuchamos la palabra que ha sido sembrada en nuestras vidas en muchos momentos. Pero los que no dan los frutos necesarios no es porque la palabra de Dios no sea eficaz, sino porque el pecado siempre presente en el corazón humano, aún de los creyentes, limita la producción de los frutos divinos que Dios está esperando. Pero donde sea que se siembre la semilla del Evangelio, habrá frutos del poder de Dios. Si es que no hay frutos, es muy probable porque la semilla no está siendo sembrada. Quizás ustedes han escuchado hablar del misionero Hudson Taylor. Hudson Taylor, cuya historia comienza de la siguiente manera. Su padre tenía una farmacia en una ciudad de Inglaterra llamada Yorkshire. A principios del año 1832, su padre, Santiago Taylor o James Taylor, se arrodilló en la parte trasera de su tienda al lado de su esposa Amelia, estando ella embarazada, y oró, y oraron más bien: Amado Dios, si tú nos das un hijo, permite, Señor, que trabaje para ti en China. Difícilmente harás una oración así. Habrán pocos padres que querrán que sus hijos se vayan lejos de aquí. Nos duele en el corazón saber que cuando se casan nuestros hijos se van a otro pueblo, a otra ciudad a vivir. Los extrañamos. Pero James Taylor ora para que cuando crezca su hijo se vaya como misionero a China. Si ustedes pueden recordar en un mapa dónde está Inglaterra y dónde está China, casi son extremos del polo norte al polo sur, no tan cercano. Pero así fue la oración de don Santiago Taylor. Unos pocos meses después, Dios les dio un hijo y le llamaron James Hudson Taylor. Y aunque sus padres por años no le dijeron nada sobre la oración que hicieron por él, de niño Hudson decía de vez en cuando: cuando sea un hombre grande, quiero ser un misionero e ir a China. Para entonces se embarcó para ir a China cuando él tenía 21 años de edad. En ese tiempo fueron bautizados 350 creyentes chinos. Muy pronto se vio el resultado de su trabajo. Muy pronto también contrajo matrimonio. Eso no sé dónde ocurrió, si ahí en China o regresó a Inglaterra y allí se casó. Pero luego de casarse, siguió haciendo viajes evangelísticos en el interior de China. Por un tiempo se vio obligado a regresar a Inglaterra también por motivos de enfermedad. Pero cuando apenas recupera su salud, otra vez sintió lo que llamaríamos una carga por los millones que habían en el interior de China. Entonces, Hudson Taylor oró por 24 trabajadores, dos para cada una de las provincias de China, donde todavía no había llegado ningún misionero. Los primeros 15 se embarcaron en mayo de 1866 y para 1882, es decir, 16 años después, la misión en el interior de China contaba con trabajadores en cada provincia. Para 1895 tenía 641 misioneros y para el año 1914 era la mayor organización misionera, llegando a su cifra máxima en el año 1934, cuando ya tenían 1,368 misioneros. Para entonces, en China ya habían 500,000 creyentes bautizados. Pero entonces estalló la guerra civil entre los chinos nacionalistas y los chinos comunistas. Los dos enemigos unieron fuerzas para luchar en contra de Japón en aquellos años, pero concluida la guerra, volvieron a pelear los unos a los otros, los chinos comunistas con los chinos nacionalistas. Para septiembre del año 1949, los chinos comunistas habían ganado y los nacionalistas se retiraron a la isla de Taiwán. Los últimos trabajadores de la misión en el interior de China salieron el 20 de julio de 1953, dejando tras de sí cerca de 1,000,000 de cristianos en China. Y es que China se hizo comunista. Las primeras dos décadas bajo el comunismo fueron de intensa persecución, porque el comunismo no profesa la misma fe del cristianismo. En reacción, los cristianos chinos, pues, se tornaron clandestinos. Muchos dejaron de ir a los lugares de adoración, pero se comenzaron a reunir en otros lugares en secreto para no ser descubiertos y seguir con su fe. Para el año 1980, en China, aún siendo comunista, había 1,000,000 de creyentes. Desde principios de los años 80, 1980, el crecimiento de la iglesia en China no tiene comparación con otras misiones llevadas a cabo en el mundo. Se estima que para el año 2000, 20 años después, había aproximadamente, partiendo de 1,000,000, había ya 75,000,000 de cristianos. Para entonces, la Iglesia de Jesucristo en China era más grande que el mismo Partido Comunista. La semilla sembrada tanto por los misioneros de la misión en el interior de China como de otras misiones dio fruto. Ahora sí, no al 30, no al 60, ni al 100 como relata la parábola de Jesús, sino que dio, no tengo la cifra exacta, pero vamos a pensar algo así como el 1,000%. De cada 100 surgían nuevos 1,000 creyentes. No 30 ni 60 más. Por cada 100 surgían como otros 1,000 creyentes. Pues a pesar de todo, Dios decidió remover a los misioneros y así solo Él recibir la gloria. Los misioneros se retiraron antes de China, pero ya la semilla estaba sembrada. Así la gloria no es para los misioneros. Los mismos creyentes siguieron compartiendo su fe. Yo sigo entendiendo que aquí en Yucatán, no recuerdo la fecha precisa, pero hubo un acuerdo misionero en Estados Unidos con las agencias misioneras que le llamaron Plan de Cincinnati, del cual retiraron a todos los misioneros que se encontraban en el país, especialmente aquí en Yucatán, y se fueron. Desde aquel año, de nuestros 107 municipios que tenemos en Yucatán, en 37 municipios, desde hace muchos años, no se ha establecido una sola iglesia. Y saben, he crecido, eso lo supe desde niño. Ya tengo más de 50 años. Y esos municipios siguen sin una iglesia. Estoy hablando de iglesias presbiterianas. Otros han llegado, qué bueno que fueron. Pero nosotros nunca fuimos. Y no somos a veces tan capaces de ir a la colonia que sigue aquí junto a nosotros. En China hubo una explosión. De cada 100, unos 9,000 creyentes. Si aquí no llegamos a 100, pero supongamos que somos 50, pronto deberíamos tener a 500 nuevos creyentes. Considerando que la gente no comunista como lo somos aquí, podría ser más receptiva que las mentes comunistas de China. Necesitamos proclamar más el Evangelio. Y funciona, porque donde quiera que se siembra la semilla del Evangelio, produce fruto. No queda estéril. La semilla no se muere. La semilla sigue viva. Germina en su momento. Eso ocurrió en nuestras vidas. Alguien nos habló del Evangelio. Y creímos en Jesús. Creímos en el reino de los cielos. Perdón. En el reino de los cielos. Y ahora nos toca seguirlo anunciando a otros. Hay una segunda consideración que debemos tomar en cuenta con respecto a la palabra de Dios como semilla del Evangelio, que debe ser sembrado en todo tipo de corazones. Hay que tomar en cuenta que sembrar la palabra no es lo mismo que sembrar semillas de maíz en la milpa del campesino. El campesino al momento de estar sembrando puede ver las áreas que son pedregosas, las áreas donde por alguna razón quedaron montones de ramas que no se lograron quemar en su momento, y sabe que no puede sembrar sobre o entre ellas porque es improbable o poco probable que la semilla pueda germinar o que habiendo germinado pueda crecer. Pero en el caso de la siembra de la semilla del Evangelio, que es la palabra de Dios, el sembrar de la palabra de Dios no puede mirar la condición receptiva o irreceptiva de los corazones humanos, no puede evitar dejar la semilla en cada corazón. Por eso la fe cristiana cantamos que sembramos la semilla del Evangelio hasta en corazones. ¿Recuerdan de qué material habla un antiguo himno? Corazones de mármol. El mármol viene a ser más fuerte que algunas de las piedras calizas que tenemos en nuestro entorno. Pero aún en corazones duros como el mármol, también debemos sembrar la semilla. Dejarla allí, porque hasta el corazón de mármol Dios es capaz de suavizarlo, es capaz de hacerlo suave para que penetre la semilla y para que el corazón sea transformado. Por eso Jesús en su parábola del sembrador enfatiza que al sembrar la semilla, que es la palabra de Dios, dice Marcos 4, los versículos 4 al 8, que aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte dice, cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Por otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. No hubo selección de corazones o tipo de corazones. La palabra de Dios, como semilla del Evangelio, tiene que ser sembrada en todo corazón o todo tipo de terreno, aunque solamente germine. Entre donde tenga que germinar esa palabra, va a haber crecimiento también. En este punto veo necesario recurrir a manera de ilustración a la parábola del trigo y la cizaña. Búsquenlo en Mateo 13. Parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, del 24 al 26. Viene siendo como una parábola complementaria a la parábola del sembrador. Pues esa parábola dice que el reino de los cielos, verso 24, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Nunca sabe uno que otras semillas que no son del Evangelio han sido antes sembradas o están siendo sembradas todavía en los corazones de las personas, por lo que hace urgente insistir en la siembra de la semilla del Evangelio, que si usted lee Romanos 1, verso 16, el Evangelio es, ¿recuerdan qué cosa dice ahí que es? Perdón por llamarle cosa. Es poder del Evangelio. Mientras usted se está esforzando de enseñarle o de predicarle o de recitarle la palabra de Dios a alguien, otras personas están trabajando con la misma que usted. Tal vez en su casa con sus hijos, tal vez con otro miembro de tu familia, tal vez con algún vecino, en algún momento se encuentran, le hablas de la palabra, tal vez es mucho lo que le digas, tal vez es poco, pero apenas te das la vuelta, no dudes que el enemigo también va a llegar y va a sembrar su propia semilla. Cuando tu contacto se vaya a su trabajo, cuando tu contacto se vaya a la escuela, cuando se vaya, no sé, de viaje, alguien va a salir a su encuentro y va a sembrar otra semilla. Entonces dos semillas van a estar germinando en su corazón. Pero recuerden que Dios no quiere que germine un poquito nada más y su palabra se muera, sino Él espera que sea un corazón que produzca frutos. No se preocupen si sembrando la semilla del Evangelio les dan la espalda por las personas a quienes están entregando el mensaje de Dios. No se preocupen si alguna vez usted llega a una casa y quiere hablar con alguien y las echan y ven que es usted y le cierran la puerta y las echan nada más por la ventana y no le abren y le dicen otro día mejor. Por más duro que sea el corazón de una persona, es cuando más necesita el Evangelio de Dios para que su vida espiritual muerta y perdida pueda ser transformada a una vida que es verdaderamente vida de Dios que vale la pena experimentar. No esperes hablarle la palabra de Dios a alguien que está junto a ti en este momento, porque Jesús, cuando salimos de aquí, se refiere a ello cuando nos vamos al mundo. Él mismo dijo que vino a llevar el Evangelio a los que están enfermos, no a los que se sienten sanos, no a los que se sienten muy espirituales. Aquellos que están hundidos en su pecado, aquellos que están hundidos en sus vicios, aquellos que están hundidos en cualquier cosa que te separa de Dios y sus bendiciones, son esos que deben escuchar la palabra una y otra vez. Entreguen un folleto que contenga versículos de la palabra de Dios, o reciten y expliquen sabiamente frases o textos completos de la palabra de Dios a las personas con quienes suelen conversar, o regalen un Nuevo Testamento a toda una Biblia, o toda una Biblia a alguien que sin darse cuenta lo necesita para su vida personal y para la vida de su familia entera. Parece ser que no es ese nuestro ánimo. La semana pasada traje 6 Biblias, de las que se ven ahí de color blanco, solo se llevaron 4. Quedaron 2, y alguien sacó unas más de otro color, las azules. Nadie las ha tomado para regalar. Hoy no te vayas sin dejarlo. Peleen la Biblia. Gánenselo a otro que lo quiere llevar también. Pero recuerda, no la lleves para ti. No es para ti hoy las Biblias. Es para que se las regales a alguien. Si quieres que llegue a ti otra vez esa Biblia, regáleselo a alguien y dile, dáselo a otra persona y dile que me lo regale. Pero que sea una especie de regalo. Que simbolice que no te quieres quedar solo para ti con la palabra de Dios que conoces y tienes. Que la quieres extender a otros. No vayan a cerrar el templo y siguen aquí, llévenselo. Es para propagar la palabra. Y estamos, no sé si decir celebrando, pero estamos enfatizando en el mes de agosto la importancia, el valor y la relevancia de la palabra de Dios. No puede ser que estemos hablando mucho y muy bien de la palabra de Dios y no querramos regalar una Biblia a alguien. Bueno, ahí lo tienen, hermanos. Hay una tercera consideración que debemos tomar en cuenta con respecto a la palabra de Dios, que necesita de sembradores dedicados a la siembra. Una de las primeras cuestiones que Jesús menciona en la parábola en Marcos 4:3 es cuando dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. He aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces se trata de una semilla que requiere de sembradores y que cada sembrador debe siempre andar con semillas suficientes para sembrarlas. Y déjenme anticiparles que cada uno de nosotros es o debería ser un sembrador de la palabra de Dios. Para explicar esto, voy a recordarles que en la gran comisión en la que Jesús les encarga una misión importante a sus primeros discípulos, les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquellas cosas que Jesús habló ya están escritas y las tenemos en la Biblia. Lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Hoy ya no tienes que esforzarte mucho con tu memoria. Puedes abrir una Biblia y ahí está lo que dijo Jesús. Y se lo puedes compartir a alguien. Hazlo, tenemos que hacerlo. Prometí la semana pasada hacerlo, lo hice en esta. No le hablé a 100, pero a una por lo menos sí. Puedes hacerlo también. Esperamos que esa palabra produzca fruto. Dios lo dice en su palabra. En la actualidad, los sembradores somos cada uno de nosotros los que hemos aceptado el llamamiento de Dios. Su llamamiento a nuestras vidas no fue solamente para salvación, sino que fuimos llamados también para la proclamación del Evangelio que ha cambiado nuestro evangelio, que ha cambiado nuestro destino, que antes era un destino horroroso, ahora a un destino glorioso y eterno de salvación. Somos los llamados a sembrar la palabra de Dios y las palabras de su Hijo Jesucristo, la semilla que ahora tenemos en nuestras manos por medio de la palabra escrita de Dios, revelada en las Sagradas Escrituras. Pero no seamos como el campesino. ¿Sabe usted cuántas veces al año siembra su maíz el campesino? En algunas zonas solamente una vez. Y en otras hasta dos veces porque tienen sistema de riego. Pero el evangelio no se siembra una o dos veces al año. Así como decimos que los creyentes no van a la iglesia una o dos veces al año, tampoco sembramos el evangelio una o dos veces al año, sino cada uno de los días es oportunidad para sembrar su palabra. Consiga un folleto, consiga una Biblia, o memorice la palabra de Dios y compártala en sus conversaciones. Es más, usted puede llevar su propia Biblia al momento de compartirla. Sea usted entonces un sembrador de la semilla del Evangelio. Para concluir este mensaje, voy a hacer referencia al mensaje que recientemente prediqué aquí con ustedes, basado en Isaías 55:11, en el que Dios mismo decía: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Pronto estaremos comprobando nuevamente que es verdad que la palabra de Dios no vuelve vacía. 10 Biblias vamos a regalar, es todo lo que tenemos ahora. De esas 10 Biblias, alguien se va a interesar por el Evangelio. Y un día tal vez no esté con nosotros la persona en la quien surgió el resultado. Gusto nos va a dar saber que se está congregando siempre en algún lugar, porque de usted recibió un ejemplar de las Escrituras. La palabra de Dios promete, Dios promete con su palabra misma que no vuelve vacía. Y en nuestro texto bíblico de ese mensaje aprendimos que Dios dará resultados no mínimos, sino abundantes. Si como iglesia sembramos la semilla del Evangelio, nuestra responsabilidad será solamente sembrarla, es todo. No puedes arrodillar a alguien y ponerle pistola en la sien para amenazarlo a que crea en el Evangelio. No, no tú lo vas a convertir. Será obra de Dios, será obra de la palabra leída o escuchada. Solo llevemos esa palabra, es todo lo que tienes que hacer. No puedes poner excusa, como dijimos en la mañana, porque no es difícil. Solo tienes que extender la mano. Solo tienes que utilizar un poquito tu memoria para aprenderte esas 10 palabras del Evangelio. Nadie te está pidiendo que te memorices todo un capítulo o un libro. Hasta una frasecita del Evangelio y compártesela a alguien. Y otro día, aunque repitas el mismo texto, compárteselo a otra. De ahí surge la fe. De ahí surgen las conversiones con un poco de palabra. Y Dios te va a dar la capacidad para hacerlo. No dejes que tu corazón te impida hacerlo. Convierte tu corazón a Dios y Dios lo capacitará. Sembremos la simiente preciosa que un himno le llama del glorioso evangelio de amor. Tú solo siembra y deja el resultado. Que Dios bendiga su palabra.